de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a tratar de seguir intentando como colocar bien nuestro espíritu, nuestra alma en el tiempo litúrgico, que no nos pesque descolocados en algún sentido, como vemos que pasa en el fútbol. De repente un futbolista, un delantero, toma el balón y mete gol y sale el árbitro diciéndole que no fue gol porque estaba fuera de lugar. Y todo su esfuerzo y su alegría pues se van al pozo porque no fue gol. Bueno, ojalá que nosotros en nuestra alma estemos colocados, bien colocados, porque es fácil descolocarnos, es fácil que se nos meta alguna desviación en nuestra vida de oración o en nuestro mundo interior. Y la liturgia de Adviento, como hemos estado escuchando, es una liturgia verdaderamente alegre. Dice una antífona: anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, Dios viene, nuestro Salvador. Pues anuncia a todos los pueblos y anúnciatelo a ti mismo. Pues es necesario que yo me lo recuerde. Él viene a ti, o Él viene a mí, y viene a salvarme. Dios viene. El Papa Benedicto, pues en esa profundidad teológica con la que solía dar sus sermones, sus homilías, habla de este verbo, el verbo venir. Dios viene. Y dice, el verbo venir atañe a la naturaleza misma de Dios. Es su esencia. Dios es donación. Dios es dar y darse. Y por eso es tan alegre el Adviento. Si es que yo estoy confesando que la esencia de Dios se aplica también a mí, que Dios se me da, viene y se me da, y me llena por lo tanto de alegría. Pues anuncien a todos los pueblos y díganles, mirad, Dios viene. Luego dice, Dios viene, el verbo de Dios viene. No lo decimos en pasado, Dios ha venido, ni en futuro, Dios vendrá, sino en presente, Dios viene. Es un presente continuo, es decir, una acción que siempre está ocurriendo. Que ocurre ahora, ocurrió en el pasado y ocurrirá en el futuro. Y yo tengo que advertirlo y tengo que creerlo, porque es la única manera en que pues seré feliz, porque vivo siempre de confianza, de esperanza, de abandono, de seguridad, de ánimo, de alegría, de paz. Dios viene a mí, sea yo como sea, pecador o le haya fallado tantas veces, Él en su esencia está siempre llegando. Está viniendo ni solo ayer, ni solo mañana, sino en este instante. Estoy llegando siempre a ti. anunciad a todos los pueblos, mirad, Dios viene, es nuestro Salvador. Y por eso, pues en el Adviento es siempre una oportunidad para preguntarnos sobre nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro optimismo, y preguntarnos, oye, a lo mejor yo tendría que acusarme con más frecuencia de ser una persona que no vive bien esta segunda virtud teologal, la virtud teologal de la esperanza, porque ando cargando conmigo siempre un bote de pintura negra y lo pinto siempre todo de negro. De repente le echo un poquito de blanco, pero pues sigue siendo gris. No es un color bonito, no es un color alegre. A lo mejor ya estoy acostumbrado a vivir así, incluso para mí mismo. A mí mismo me lo pinto todo de gris o de negro. Y me pasa, pues como pasa ahorita en el invierno. En el invierno vemos el campo y lo vemos feo, porque está todo seco. Y nadie está trabajando el campo. Y sí, pero ahorita lo ves seco, pero llega un momento dentro de unos meses en que volverá a estar verde, verde, verde. Un verde muy bonito, pues. Tú siempre ten tu pintura verde y pinta todo de verde. Y corrige aquellas, no sé, como situaciones o expresiones o respuestas o actitudes donde puedes dejar de tener esperanza o dejar de hacer que otras personas tengan esperanza. Creo que todos nosotros somos conscientes, y también son conscientes los sacerdotes de esta diócesis de Cuernavaca, de hecho ya lo toman un poco a choteo, pero es verdad que el señor obispo de nuestra diócesis siempre, siempre, siempre dice ánimo, ánimo. Cuando llega y cuando se va, dice ánimo, no tengan ánimo. No decaigan en su ánimo. Y a lo mejor yo digo, pues sí, yo decaigo muchas veces en mi ánimo. Y a lo mejor pues soy como un buzo que está buceando en las profundidades del mar, donde veo todo negro porque no llega la luz del sol, pero de pronto digo, a ver, sube, 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 sube. Vas a empezar a ver todo con más luminosidad hasta que hay un momento en que salgas a la superficie y te encuentres pues con toda la luz del sol y con toda el azul del cielo y con toda la belleza de pues del paisaje, de la naturaleza y el azul del agua. Y entonces te mantuviste así. Y tienes que vivir así porque esta es tu fe. Porque tu fe es una fe muy esperanzada. De hecho, muchas veces en la escritura prácticamente son equivalentes. Fe y esperanza. Tengo mucha fe. Mucha fe en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la providencia de Dios, en que todo lo que Dios dispone es para bien, en que va cuidando de por dónde llevarme y que de todo puedo sacar una ocasión de gracia. Y entonces mi fe me está haciendo crecer la esperanza, y la esperanza, mi confianza, me hace que crea más. Sobre todo que crea en aquello que me cuesta más trabajo creer, que es creer que Dios me ama a mí. Creer que Dios vuelca sobre mí su amor infinito, porque digo, no puede amarme a mí así, soy demasiado miserable para que me ame así. Y por eso el Adviento, como decíamos, pues nos está constantemente recordando esto. Pues qué bonitas son esas lecturas del profeta Isaías, donde dice, por ejemplo, sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Es que ustedes están salvados. Es que ustedes creen en el cielo. Creen en un futuro de felicidad interminable. Creen en la bondad de Dios. Creen en que Dios le importa mucho los pequeños detalles de amor que tengamos con Él. Pues no, da estas noticias. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Lo dice para los habitantes de Judá y lo dice también para toda la naturaleza. Hasta la naturaleza le dice que se alegre. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios. Pues Dios es un Dios de esperanza y dice: te voy a llenar de cosas bonitas tu paisaje, tu naturaleza. Que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, como el obispo, no teman. He aquí que su Dios viene ya para salvarlos. Y sigue diciendo pues muchas cosas: se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Y sigue el elenco de maravillas por el Dios que viene, por el Dios que viene cada Navidad, por el Dios que viene en su parucía, por el Dios que viene a mi alma en cada momento mandándome una nueva gracia, por el Dios que me espera en el encuentro definitivo de la eternidad, por el Dios que me hace tener futuro, no estar apesadumbrado porque no tengo esperanza, como pues qué triste. Aquellas personas que dicen no tengo fe, pues el problema no es tanto que no tengas fe, sino que si dices que no tienes fe, tampoco tienes esperanza. ¿Qué esperas? Pues cualquier esperanza es verdaderamente ridícula. Espero ser millonario, espero tener mucha salud. No esperes tener mucha salud, porque al final no la vas a tener. Espero ganar la Copa Mundial, pues, bueno, ya te descalificaron, ya te sacaron. Dice el Papa Benedicto: necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que cada día nos mantengan en camino. Es muy bueno tener pequeñas esperanzas, por ejemplo, esperanzas en el apostolado, esperanzas en la próxima comunión, esperanzas en, no sé, alguna cosa bonita, agradable. Pero sin la gran esperanza, pues todas las demás esperanzas, pues qué bueno. Sin la gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. La gran esperanza de tener a Dios, que me alimenta mi esperanza cotidiana y que me hace tener una actitud muy positiva. Luego podemos preguntarnos: oye, tú cuando hablas con alguien o cuando llegas a una tertulia o cuando platicas alguna anécdota, ¿siempre alientas? ¿Siempre ves el lado positivo, el lado bueno? ¿Siempre dices las cosas con alegría? ¿O te apesadumbran muchas cosas? Por ejemplo, me apesadumbra mucho la situación de la iglesia. Bueno, Dios es más grande que los problemas de la iglesia. Y Dios permite estos problemas para sacar mucha santidad. Así que ten cuidado de no enfocar las cosas desde la parte negativa. Esta vez decimos: anuncien a todos los pueblos, es que Dios viene a salvarnos. Y tendré que decir: voy a pensar qué actitudes desesperanzadas puedo comunicar. No solo desesperanzadas, sino también, por ejemplo, pesimistas. Tienen que la palabra optimismo viene de optimus, que significa lo mejor. Lo mejor. Aunque me esté yendo mal en muchas cosas y aunque parezca que mi jardín es un desierto, sigo teniendo esperanza, sigo pensando lo mejor de lo mejor. En el Quijote le dice Don Quijote a Sancho: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo en que están más secas las esperanzas. Dios suele llover sus misericordias cuando están más secas las esperanzas. Pues ya llegará el momento mejor, el optimus, el optimismo. Entonces digo, sí, mis actitudes pesimistas, mis actitudes derrotistas, no, esto no va a salir. Como sabemos que cuando don Pedro Casiaro iba o estaba por aceptar la donación de aquí donde estamos, de Montefalco, muchas gentes, incluso gentes bastante conocedoras, le decían: no se le ocurra. Sí, entre esas cosas, cuando vinieron y se subieron a la torre de la iglesia, lo que veían era pura maleza. O sea, no veían ninguna construcción. De repente veían una piedra por ahí, pues que estaba todo cubierto completamente de maleza. Y le decían: no vayan a aceptar esta donación porque ahí no hay agua. Es una zona de Morelos, de las zonas de Morelos, en que menos agua hay. Váyanse a Jutla o a Zacatepec. Pero no se queden ahí en el oriente porque se van a morir de sed. No van a tener agua. Y bueno, don Pedro tuvo fe y esperanza. Y decimos, sí, no se dejó derrotar. O no tuvo una actitud negativa. Por eso podemos preguntarnos estas correcciones que podemos buscar tener. Siempre aliento. Dice el Papa Benedicto: Spe salvi facti sumus, citando Romanos 8:24. Spe salvi facti sumus. En la esperanza hemos sido salvados. ¿Por qué te salva? Porque tengo esperanza. No en mis fuerzas, en mis capacidades, no. Espero en las promesas de Dios, en el amor de Dios. La salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Ahí la tenemos. Una esperanza confiable. Ahí está la esperanza, una virtud teologal infusa que voy a fomentar siempre, pero especialmente en este tiempo de espera. Y gracias a la esperanza que se nos ha infundido, podemos afrontar nuestro presente. Pues, híjole, es que por todas partes, pues no sé, tengo achaques y problemas de familia y falta de respuesta y cada vez hay pues menos práctica religiosa. Podemos afrontar nuestro presente, aunque sea un presente fatigoso. Se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta. Y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino, pues es grandísima, es maravillosísima, es increíble. Lo decía un escritor ateo: díganle a los cristianos que su única obligación es la alegría, porque tienen esperanza. Es que tú crees en este futuro que vas a tener. No vayas a caer en lo que dice aquel poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, que dice que solo se quedan los muertos. No es cierto. Los muertos no se quedan nada solos. Los muertos están muy bien acompañados. Los muertos que han muerto en el Señor. Claro, si yo me pongo a ver un cadáver y digo, ay, ya se murió fulanito, fulanita. Qué triste, ya se puso frío y rígido y qué horrible, me choca ver muertos. No, no digas que solo se quedan los muertos, no, es que los muertos están con Dios, están en la presencia de Dios y de los ángeles y de los santos. Y se pueden estar seguros que esta meta justifica el esfuerzo del camino. San Pablo recuerda a los efesios lo que les pasaba antes de conocer el Evangelio. No debemos a nosotros hacer pues, eso como los paganos. Antes de encontrar a Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía ninguna esperanza. Es la historia de San Agustín, ¿no? que estaba buscando la verdad y cuando pensaba que la había encontrado, por ejemplo, en el maniqueísmo, se da cuenta de que era un timo, o sea, de que estaba lleno de contradicciones. Que habían hecho, por ejemplo, una traducción del Antiguo Testamento totalmente sesgada. Y luego cuando pues se metió al platonismo, pues también se dio cuenta de que no le llenaba, hasta que Dios le salió el encuentro. Y entonces ya su corazón descansó, estuvo en perfecta paz. Dice el Papa, sus dioses se habían demostrado inciertos y sus mitos contradictorios. De esos mitos no surgía ninguna esperanza. Estaban en un mundo oscuro y su futuro era sombrío. Qué pena, ¿no? Qué triste. Y bueno, es que tienen mucha razón en deprimirse y en tener que buscar pues, muchas soluciones que al final van a ser peores porque son falsas esperanzas, de falsas religiones. Un futuro sombrío. In nihilo ab nihilo quam chito recidimus. In nihilo, en la nada, ab nihilo, de la nada. Caigo en la nada y vengo de la nada. ¿Y qué caigo? ¿Qué pronto caigo en la nada? Viniendo de la nada. Pues estaban sin esperanza y sin Dios. Spe salvi factis sumus. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta para nosotros de par en par. Pues qué agradecidos tenemos que estar de haber conocido a Cristo, de haber conocido la razón de nuestra esperanza, de haber conocido el amor de Dios, de haber conocido esta esencia de Dios que es el que viene, el que hizo. Quiero llegar a ti, de veras que quiero llegar a ti. Ábreme las puertas, quiero estar más en ti. No vas a encontrar la solución a pequeñas esperanzas. Ten la esperanza fundamental, que es la esperanza en el amor que te estoy comunicando. Y tú cuando tengas ese amor y te llenes de ese amor y tengas más y más esa conciencia de que Dios viene a ti y viene a ti y viene a ti, pues sea una persona de esperanza, sea una persona que difunde esperanza, que difunde aliento, que difunde alegría, que difunde buen humor, que difunde confianza. Hay que tener cuidado para decir, esta persona es un ave de mal agüero, o sea, como los cuervos negros, ¿no? Que pues, que un cuervo negro me trae como malas vibras. Pues no soy ave de mal agüero, ni quiero ser aguafiestas, ni quiero siempre ver el negrito en el arroz. Yo decir, no, Señor, ayúdame, no quiero abatirme porque se me mete la visión humana. Y entonces, esta virtud teologal que me has dado y que quieres que yo fomente en el tiempo de Adviento, se me empieza a borrar y se me empieza a oscurecer. Pues la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. ¿Por qué? Pues porque tiene el cielo ya incoado. Dice, ya tienes aquí el amor de Dios. Por eso el hombre de esperanza tiene especial sensibilidad hacia el futuro. vive pendiente del futuro y no se ancla en el pasado. Sí, qué bonito, ¿no? Decir, es que siempre habla de lo bueno que va a venir. Hay gente que, no sé, que siempre vive de sus recuerdos. Bueno, ya pasó, o sea, ya olvídate de los años 80, los años 90, los 70, los 60, los 2000, los 2010, los 2020. Bueno, ya ahora ve para adelante. Porque en el futuro es donde se construye la historia. O sea, donde se realizan los sueños. El pasado ya pasó, el presente es fugaz, pero tenemos futuro. La esperanza nos hace ilusionarnos. Pero nuestro padre tenía mucha razón cuando decía, oye, es que tu vida es una vida de amor y de aventuras. Una novela de amor y de aventuras. Voy viviendo los capítulos de tu novela de amor y de aventuras. Y emocionate, porque van a venir capítulos más emocionantes, de más amor, de más aventuras. Como dice San Pablo, dice, me lanzo a lo que está adelante, corriendo hacia la meta. Una sola cosa hago, olvido lo que dejé atrás. Pues ya, ok, olvídate de todo lo que ha pasado en tu vida. Ahora dices, a ver qué viene, a ver qué viene, a ver qué viene. Pues cosas maravillosas. Vienen nuevos capítulos de tu novela. Las gracias que yo he concedido a otros santos no han agotado mis recursos. Tengo para ti gracias muy grandes. Más grandes. Como decía el Señor, cosas mayores han de ver. Pues vamos a decir, bueno, es que todo esto requiere de nuestra parte mucha confianza. Confía, confía, abandónate en Dios. Acuérdate cómo a Dios le molestó, le desagradó cuando algunos personajes pues muy escogidos desconfiaron, como Moisés cuando golpeó la roca dos veces, o David cuando mandó a hacer un censo. No le gustó nada a Dios el asunto del censo. Pues esa es nuestra invitación que nos fomenta Isaías y lógicamente toda la liturgia de Adviento. A ver, pinta todo de verde. Empieza por tu mundo interior, que sea luminoso, que sea esperanzado. Adau genovis fidem spem caritatem. Pues la razón de nuestra esperanza es María. María está llena de Dios. María me acompaña, María me alienta, mi esperanza, porque yo estaré donde ella está y estaré del modo como ella está, estaré también con mi cuerpo glorioso en la eternidad de amor, de unión. La esperanza no es sino la confianza en la infinitud del amor divino. El amor divino es así, es infinito, y en eso creyó María. Por eso se abandonó. Soy la esclava del Señor. Nosotros le pedimos constantemente eso. Santa María, Spes Nostra, ora pro nobis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.